En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ya comenzamos este teléfono público de Radio Metrópoli, invitándola a que usted se ponga en contacto con nosotros esta mañana de miércoles 4 de febrero. Le recuerdo que tenemos dos líneas telefónicas en la estación de las noticias, que en esta ocasión puede utilizar para, en vivo, solicitar la atención a algún servicio, reportes no atendidos o que le escuchen las autoridades. Aquí se vale que usted participe y que de manera dinámica podamos hacer este ejercicio de comunicación con su participación y la atención de las oficinas de gobierno. También de las áreas de monitoreo, que es lo más importante, el equipo que está transcribiendo los mensajes, tomando nota y derivando a las dependencias que atienden esos reportes, a los directores, jefes de área, quien toman las decisiones. Gracias a todos ellos son el equipo de comunicación social, la parte a veces hasta invisible, pero presente, siempre ahí disponible y hábil para poder transmitir la comunicación que se realiza desde este teléfono público. A todos ustedes, muchísimas gracias. En el gobierno del estado, los municipios y, por supuesto, las dependencias federales que tienen sus áreas de comunicación. Ay, por cierto, también aquellas empresas de comunicación que se dedican a vender el servicio de monitoreo, pues también a los transcriptores, muchas gracias por estar escuchándonos. Lourdes Torres está en los teléfonos, Charlie Flores me acompaña en los controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con el teléfono público. Acuérdese que también tenemos un chat del 3311-55-1962, donde podemos recibir sus mensajes con fotos o videos para complementar sus solicitudes, pero si necesitamos llamarle, lo haremos nosotros. No nos marque, por favor, porque nos interrumpe el programa. En caso de ser necesario, desde la cabina de la estación de las noticias, nosotros nos comunicamos a través del chat en una llamada por telefonía digital, por internet. Pero usted no nos marque porque nos altera todo el contenido, nos saca de la jugada y eso genera pues una complicación aquí dentro de la cabina. Muchas gracias por atender a ese consejo y por participar tal y como se lo hemos señalado. Vamos a comenzar de una vez, si le parece, con la llamada de Rafael Gómez. Él está en el teléfono público y vamos a ver cómo le podemos ayudar si es que está en nuestras manos. Adelante, don Rafael, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, licenciado. Mire, yo tengo en una casa 20 años que estoy viviendo y la señora, ahora que la reportaron de Estados Unidos, la dueña, llegó y me dice que me da un mes para que me salga. Uh-huh. Y le he estado pagando la renta, ¿verdad? Diario, siempre. Y entonces quería que usted me ayudara, licenciado, a ver qué puedo hacer. Si le tengo que salir en un mes, a ver lo que ando buscando casa, pero ya ve.
Ajá, pero
es en San José del 15.
¿Usted tenía contrato o no tenía contrato de alquiler?
No tenía contrato.
Oh, caray. Bueno, pues lamentablemente, digo, la realidad es esta, sí se tiene que salir, si ha sido notificado oportunamente, pero sí. Creo que en este caso usted puede conseguir un plazo de extensión para que la persona tal vez pueda darle oportunidad de conseguir otro espacio. ¿Usted se va a cambiar sí. Ahí en San José del 15 o busca otro lugar?
Sí, aquí mismo en San José del 15, a ver si encuentro por aquí.
Ajá, sí, creo que lo importante es negociar con la señora para que vea si le puede extender el plazo por lo menos unos cuantos días en lo que consigue casa, pero desgraciadamente, mire, el que usted tenga la casa en ocupación por, no sé, 10, 5 o 20 años, no le garantiza nada más que la permanencia pagando sus cuotas oportunamente. Cuando el dueño reclame la posesión, usted está obligado a entregarla, de lo contrario, ellos pueden interponer un juicio para desahucio, justificar ante el juez que usted pues no se quiere ir o no quiere respetar el contrato, o aunque no haya contrato, pues no se quiere ir, está aprovechándose de la vivienda sin ninguna justificación legal, y sí lo van a sacar, se van a tardar, pero lo van a sacar. Entonces, si usted está en sana paz con la persona y no quiere problemas, pues lo mejor es ir buscando un lugar específico donde cambiarse, pero antes, pues el recurso que le queda es agotar la negociación con la señora, a ver si le da, no sé, a lo mejor otros días o un mes más, aunque lo veo complicado. Escuché, si no me equivoco, que dice que la deportaron, ¿no?
Sí, a ella ya la deportaron, entonces dice que ya va a venderla.
Ah,
okay. Dice, denos unos 2-3 meses, por favor. Uh-huh. Y no, ella muy exigente me dice, no, ya salga, mire, no tenía luz, no tenía agua. Sí. Aquí es una casa sin puertas.
Ajá.
Yo le puse las puertas, ¿verdad? Y sí, es tierra.
Ajá.
Es pura tierra, entonces yo le digo, mientras busco.
Sí.
No creo que el diablo, ¿verdad? Y,
claro.
Y no, le dije, oye, no, porque le hayan reportado de Estados Unidos, pues llegué y su casa estaba, aquí se metían vagos y todo eso, ¿verdad? Y antes le estábamos pagando bien la renta, no más que ahora que le reportaron, pues ya. Me dice, no, ya, le voy a dar 15 días y si no se sale lo saco.
Sí, bueno, a ver.
Es que lo que ando buscando.
Mire, escuche bien. La señora puede hacerlo, pero si lo quiere sacar a la fuerza, lo va a conseguir, pero se va a tardar y usted va a ganar tiempo, nada más que lo va a meter en papeleo. Que conteste ante el juez, que consiga un abogado, que se defienda y que finalmente admita salirse. Entonces, váyanse sentando a negociar por la buena. Le doy dos opciones, mire, déjenme ver algo. Tengo que consultar en El Salto si tienen Procuraduría Social. Si en El Salto tienen Procuraduría Social, se sientan ahí, cita a la señora y la señora, bueno, pues que platique con usted para ver hasta dónde pueden extender el plazo para que usted se pueda salir de manera ordenada, sin tanto conflicto. Si no hay Procuraduría Social en El Salto, váyase al Instituto de Justicia Alternativa que está ahí por Enrique Díaz de León y Garibaldi para que también negocie con ella. Pregunta importante, ¿la señora ya está en México o todavía no?
Sí, aquí está ya.
Bueno.
Ya llegó hace 8 días.
Sí.
Y luego, verás, diciéndome, así como si fuera un policía, sáquese de mi casa, pero se le ha recibido, es más, aquí está la renta, si usted quiere, se la doy. No, quiero que se salga, que la espere, señorita, sí. Mire, por favor, no, sí, porque no venga de Estados Unidos, que la hayan corrido con uno de los mexicanos, se juega.
Claro.
Mire, pues he buscado, ¿verdad? He buscado por todos lados. Y pues ya veo ahorita, ¿verdad? No se hallan.
Sí, entiendo.
Y luego ya soy de la tercera edad, le voy a decir, desgraciadamente, ya no puedo bien caminar, ¿verdad? Y yo le digo, mire, denme unos 2 meses. No, ¿cómo que le voy a dar 2 meses? Bueno, pues mientras busco.
Sí.
Hay casitas aquí que son de estas cocheras y dicen que 2,500, pero pues no tienen más que la pura cochera, ¿verdad? Y le digo, y el baño, pues no, tiene que salir afuera, que la tostada pues está cabrón.
Claro. Bueno, pero déjeme entonces buscar.
Por eso hablé con usted, licenciado, porque siempre me ha ayudado.
Sí, aunque en este caso no está en mis manos, porque le reitero, si ella tiene la legítima posesión de la casa, es la dueña, tiene escritura, tiene por lo menos el documento de ejidal, pues ella va a acreditar que usted es la dueña y que ella es la dueña y lo va a poder sacar, pero le reitero, evítese mejor el problema, trate de negociar con ella, déjeme ver si El Salto le puede ayudar o se tiene que trasladar hasta Lija para que pueda negociarlo por la buena y en sana paz. Sí, deme oportunidad de eso, ya lo consultamos, le vamos a marcar, le van a marcar del Salto en caso de que sea necesario.
Sí, está bien, licenciado.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, se lo agradezco, muchas gracias por su programa, gracias.
Muy buenos días, gracias. Algo que aprendí en el programa Con la Ley en la Mano, con los abogados que visitan a Mercedes Altamirano, es que por más que una persona esté ocupando 5, 10, 15, 20 años una propiedad, pagando el agua, el predial, la luz, el gas, eso no le hace propietario de la propiedad. Tiene que haber un proceso judicial de por medio que justifique plenamente que no hay un dueño y que la persona sí, digamos, puede ocupar de manera libre y pacífica la vivienda ante la ausencia de un real propietario. Pero cuando existe una oposición, es decir, alguien que demanda la posesión, la propiedad de eso, pues no hay manera de que la ley se tuerza para el contrario, para beneficiar al que está ocupando la casa. Entonces, en este caso, tal vez de acuerdo de palabra, el señor estaba ahí porque, digamos, entre comillas, le cuidaba a la señora ya volvió, la forma no es correcta seguramente, ¿no?, de llegar y gritonear y ponerte altanero, a ver, primero te la estuvieron cuidando, hubiera sido otro, se mete una gavilla de ladrones y sácalos a ver si llegas tan valiente, tampoco va a ser posible, ¿verdad?, lo va a hacer, pero se va a tardar, le va a costar más trabajo, entonces, si ya tuviste un beneficio de alguna forma, pues la señora que sea consciente de que lo puede ayudar a negociar. Ahora, estoy entendiendo algo entre líneas, la señora sí que, digamos, necesitada de vivienda no está, porque ya está en México y está viviendo en algún lado, ni modo que esté en un hotel. Debe estar con algún familiar, amigo o alguien, y podría tal vez esperar un par de meses al señor a que le desocupe la vivienda. Pero todo esto, reitero, se puede negociar. Hablando se entiende la gente, llegando a un buen acuerdo se podría solucionar. Pero sí, desgraciadamente tiene la razón. Si ella es la dueña, un tercero sin ningún contrato, sin ningún derecho legítimo sobre la propiedad, tiene que deshabitar la vivienda. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bueno, tenemos más mensajes. Vamos a darle salida a algunos. Necesito comunicarme por teléfono con la persona que me está escribiendo lo siguiente. Aunque sé que es anónimo, creo que tenemos que escucharla porque me preocupa lo que me dice. Escuche usted, dice, hice testamento en un templo. Repito, porque a mí me sorprendió lo que usted en este momento. Hice testamento en un templo. Me entregaron dos hojas. Las regresé porque tienen faltas de ortografía. Estas hojas deben traer sello del registro de la propiedad porque no trae ningún sello, gracias. Todo está mal. A partir de que usted hace el testamento en un templo, todo está mal. El templo, la iglesia católica, cristiana, protestante, bautista, la luz del mundo, los Hare Krishna, los musulmanes, ninguno tiene, hasta donde yo sé, autoridad alguna en México para poder testar un documento, para que usted pueda registrar ahí a quién le quiere dejar sus bienes. Y usted me dice la respuesta solita o solito, porque no me dice anónimo. No traen sellos, no tienen faltas de ortografía. Eso está mal. Ese es un documento que se puede malinterpretar. Así que si me está escuchando, mejor tómeme la llamada, explíqueme quién lo derivó ahí, quién le hizo el documento, y déjeme, permítame ayudarle y decirle que lo que hizo no tiene ninguna validez, porque siento que le están engañando y está entrando en un camino muy oscuro. Así que, por favor, si me está escuchando, tome la llamada, por favor, porque necesito urgentemente hablar con usted. Un testamento en un templo, eso me tiene bastante preocupado. Dice, ¿aquí dónde se pueden encontrar vacunas para el sarampión y papiloma en la zona metropolitana? O de sarampión hay vacunación en los módulos que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara en la Cruz Verde. Y ahí mismo pregunte con los brigadistas a ver si tienen la de papiloma disponible. Pero si no, en la de papiloma vaya al centro de salud o vaya a los hospitales como el Zoquipan para que le puedan orientar en dónde encontrarlo. Acá me preguntan, ¿me compartes un abogado de tu confianza que lleve divorcios, pensiones alimenticias y pensión compensatoria? Claro que sí, enseguida se lo comparto para que usted le pueda marcar. Si le sirve, creo que el más adecuado para este caso puede ser el licenciado Humberto Díaz, que está en Tlaquepaque, y él le puede ayudar. Enseguida se lo comparto. Acá nos dice, ojalá me puedas ayudar a decirme cuándo inician las inscripciones para la preparatoria de la UDG. Soy Rebeca Gutiérrez. Eso inició el pasado 1 de febrero. Ya está el proceso en marcha. Hay que cumplir con el calendario de la Universidad de Guadalajara para que no quede fuera su estudiante. Ayer mandé mensajes sobre los topes elevados en San Pedro, por los que yo transito y que me he topado. Están en calle 5 de Mayo y República de Panamá, en Colonel Tlaquepaque, y el otro en la calle Río Reforma, al cruce de Río La Paz, en Rancho Blanco. Espero que el ayuntamiento pueda corregir. Saludos y gracias. Bien, vamos a hacer una cosa. Usted necesita con urgencia comunicarse a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. ¿Por qué? Porque esos topes, hay dos opciones. O los puso el ayuntamiento mal hechos, y tendría que regularlos, quitarlos, ponerlos de acuerdo a lo que diga la agencia, o los pusieron los vecinos sin autorización del municipio. En cualquiera de los dos casos está mal. En cualquiera de los dos casos la MIM tiene que hacer un dictamen y determinar altura, tamaños, dimensiones, señalización, etcétera. Si no están autorizados, entonces van a tener que renovarlos. El ayuntamiento se le da una indicación de que debe demolerlos y así debe de ser. Pero tiene que formalizar su queja en la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Le encargo mucho que haga el proceso para yo poder ayudarle. Vámonos con la siguiente llamada. Es una persona que está en el teléfono público. No quiere que se dé su nombre, así que a usted me dirijo. Adelante, ya le estoy escuchando. Dígame. Adelante, buenos días.
Buenos días.
Dígame.
Sí, mira.
A ver, Lulú, ¿le puedes explicar, por favor, que necesitamos que nos escuche por el teléfono y no por la transmisión de internet? Porque está escuchando la repetición y no me está entendiendo. Entonces, corrija, por favor, el sonido y con todo gusto le atendemos. Mientras tanto, vámonos a otro mensaje. Dice aquí un anónimo, ¿me puedes orientar dónde puedo denunciar a un sacerdote por acoso sexual? Me da miedo denunciar, pero ya no quiero que le pase a otras personas. Por supuesto, eso puede ser directamente en el Centro de Justicia para la Mujer, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y con más extensión y detenimiento en la Fiscalía del Estado. No hay problema que sea un sacerdote, de la iglesia que sea. Si él está cometiendo este tipo de acoso, debe ser procesado ante las autoridades. Esperemos que la persona que nos está escuchando ya corrija y nos esté atendiendo solamente por el teléfono. Buenos días, adelante.
Sí, buenos días.
Dígame, le escucho. Sí, gracias.
Mira, el día 14 yo tuve un accidente de trabajo, y el día 15 yo me presento al IMSS, y con la novedad de que me dicen que soy pensionado.
Uh-huh.
Y yo en ningún momento soy pensionado. Desde ahí empezó la primera cosa de que no me podían dar las incapacidades, me las tuvieron que dar a mano.
Uh-huh.
Yo hago mi procedimiento normal y me voy a ventanilla de archivo y me dice que es un error del sistema. ¿Verdad? Que es un error del sistema, que ellos van a mandar para quitar la huella, algo así, no sé cómo le llaman ellos, que van a quitar para que ya se me quite que soy pensionado, porque dice, pues ¿dónde está mi pensión? O sea, si estoy pensionado, pues dígame dónde la cobro, ¿verdad? Porque yo no he cobrado nada, lo primero.
Uh-huh.
Bueno, lo segundo, el día de ayer me presentó en medicina de trabajo para que me califiquen el accidente, y me dice la doctora que no me puede calificar porque estoy pensionado. Me dice que me presento el día de hoy, me presento otra vez en archivo, y la muchacha muy amable y todo eso, me mandaron otra vez a medicina de trabajo, y vamos, y me encuentran el expediente. Me dice que el día de mañana a las 2:15 de la tarde me presento con la doctora para ver qué resultado me da.
Uh-huh.
Pero para ver qué pasó.
Uh-huh.
Pero te digo, eso de que diga pensionado, pues yo nunca he estado pensionado. Entonces es algo que sí me preocupa. Y me ocupa, por eso estoy llamándote para ver cómo podemos ayudar.
Claro. ¿Quién hizo el trámite por usted? ¿Usted se enteró? ¿Cómo estuvo? Porque digo, ese es un trámite personalísimo, no puede haberlo hecho cualquier persona.
No, o sea, por eso, yo que yo me di cuenta apenas el día 15.
Uh-huh.
Yo me di cuenta que decía que estaba pensionado.
Sí.
De hecho, tuve que bajar todo, bajé hasta la aplicación y ahí dice pensionado.
Ah, caray.
Y te digo que fui a archivo y me dicen en archivo que es un error del sistema. Ya me le pusieron un sello.
Uh-huh.
Y es un error del sistema. Pero pues ahorita mis trámites están atrasados, no he cobrado, tengo 22 días sin cobrar. Pues ya ves todo lo que es el trámite burocrático que hay en el IMSS.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, yo pues sí me preocupa, ¿no? Y me tengo que ocupar de eso, porque pues, entonces, ¿por qué me dicen que es un error de sistema? O sea,
ok. Voy a pasar su teléfono que termina en 6528, ¿es de usted?
Sí.
Bueno, ese lo voy a compartir a la delegación Jalisco del IMSS para que le llamen y puedan hacer la corrección que sea pertinente en el sistema, ¿sí?
Sí.
Le voy a pedir que esté atento al teléfono porque le pueden llamar y necesito que les conteste, porque si no contesta lo van a dejar en lista de espera.
No, ahorita yo quiero estar atento.
Bueno.
De hecho me interesa porque digo que mañana tengo otra vez la cita con la doctora.
Uh-huh.
Para que me califiquen el riesgo de trabajo.
Claro. Sí, suena a que sí fue un error de sistema, pero pues mientras tanto ya le está pegando bien duro, ¿no?
No, pues sí, o sea, ya me está pegando. Lo que digo que ojalá no me afecte también en la... ¿Cómo se llama? En las semanas cotizadas. Eso también.
Sí, claro.
Porque ya después de esto, pues tengo que ver mis semanas cotizadas, ver cómo estoy.
Uh-huh.
¿Verdad? Porque también te dice, o sea, pues no se vale, ¿no?
¿Cómo claro.
es posible si yo no he hecho ningún trámite ni nada? Aunque me dicen que es error del sistema, ¿verdad? Pero pues...
Sí, pero ¿cuándo lo van a corregir? Entre que se dan cuenta pueden pasar días o meses.
Sí, no, de hecho te digo que si no me doy cuenta, si no voy a archivo y no doy cuenta de esto...
Ajá.
Seguiríamos igual, no sé cuánto tiempo tenga así.
Claro. Bueno, vamos a... Ya pasé sus datos. Ellos se tienen que comunicar con usted. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero yo espero nada más que esté atento a las llamadas, a toda comunicación que llegue del Seguro Social, ¿sí?
Ok, muchísimas gracias.
Gracias y muy buen día.
Buen día, gracias.
Hasta luego. Bien, vámonos con más de los mensajes. Bueno, ya tengo aquí llamadas de Lulú. A ver, de una vez. Dice Marta García, el registro de celulares. Fui a Telcel, pero no me salen las huellas ni la cara. ¿Qué hago? Bueno, las huellas puede corregirlo con crema humectante o teniendo curitas una noche anterior de hacer el trámite. El rostro, pues debe ser la cámara, la falla. Yo le sugiero, vaya a otro centro de atención a clientes. Y lo más sencillo, la verdad, a quien tenga teléfono inteligente es que lo hagan desde el móvil. No anden haciendo filas, pero bueno, si no queda de otra, pues ahí está. El centro de atención a clientes. Y si no fue en el de Tlaquepaque, por decir un ejemplo, vayas hasta el de Zapopan en Tizoc, acá por Plaza del Sol. Y hasta que se pueda. No va a quedar de otra. Rosa Marina Montes, me urge rentar una casa cerca de la Prepa 1 con 3 recámaras y que la renta sea de máximo 7,000. Uy, no, pues en pleno centro de Guadalajara lo veo complicado, pero si alguien le puede ofrecer algo, adelante. Ernesto González, hace mes y medio no hay insulina, la pago de mi bolsa y no es justo porque pago el seguro. ¿Me pueden ayudar? Claro, porque usted nos dejó su teléfono de contacto. Lo derivaremos enseguida al Seguro Social. Patricia González, había una fuga de agua, ya la arreglaron, taparon, pero dejaron la tierra. Es entrada de una primaria, es Montes Apeninos 1226, Colonia Independencia. Paciencia, Patricia González, acuérdese que el CIAPA ya nos explicó una vez que primero se hace la atención a la fuga o al socavón, luego se deja tapado con tierra y otra cuadrilla que es totalmente distinta a la de las reparaciones va y pone el pavimento asfáltico o pone el concreto hidráulico. Son cosas diferentes y ese proceso lleva de una semana a 15 días en promedio, porque no es el único lugar, son varios. Entonces, paciencia, qué bueno que ya nos dio el dato, pero necesitamos que espere un poco. Ahora, si usted me dice en su reporte, pero con folio de reporte registrado, es que eso pasó hace 15 días, lo entiendo, perfecto, el CIAPA nos ayuda, pero si acaba de ser ayer, pues hay que también tener un poco de conciencia. Jesús Arámbula, este mes entregarán tarjetas de bienestar a quienes se registraron en diciembre. De momento no, solamente tenemos el registro del operativo de pago. Eso es lo importante. Y déjenme de una vez ver aquí, hablando precisamente de bienestar, si tenemos nueva información en torno a los programas sociales, porque aquí nos estaban preguntando ayer, por ejemplo, Rito Venegas, que si había ya registros para bienestar de 60 y más. Lo que nos dice la Secretaría de Bienestar aquí en Jalisco, la delegación, es que está apenas por darse a conocer el calendario y sí, tentativamente será este mes, pero hay que ir preparando los documentos para que cuando se haga el anuncio ya estén listos para participar del programa social. Vamos a hacer una pausa, Charlie. De regreso vamos con la siguiente llamada. Le pedimos a José Cisneros que nos espere, por favor, en lo que hacemos el corte y volvemos. Bien, gracias por la espera, José Cisneros. Listos para escucharle. Adelante.
Buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días, dígame.
Mire, más que nada agradecerle una cosa que me ayudó bastante de cuarto. Yo fui el que adelanté la verificación de mi camioneta con el pago del refrendo de este año, de número 3, y me hablaron de la empresa Aire por calle Vidrio. Me dijeron que teniendo el documento no hay problema, el holograma dice que es lo que tenían, porque no tienen nuevo, dice, y que hay tres censos, verificentos que son del gobierno y los demás son concesionados, y a mí me tocó uno que es del gobierno y los empleados no estaban enterados de esa situación, que me debieron haberme mandado hasta marzo, abril, pero ya se arregló eso gracias a usted, ¿eh?
Ah, qué y buena noticia, gracias.
Tenemos otro problema aquí en comunitario, señor Víctor Montes. Ajá. Le comentaba a su asistente que en la escuela 12 de octubre, ubicada en la calle Tabachín 1508, y en la calle Eucalipto, en la colonia del Fresno, tienen topes para detener los autos cuando salen los niños y la sepan respetar, bajar la velocidad de los automovilistas. Y el tope que está por la calle Eucalipto ya se desbarató porque es de asfalto del centro de la calle. Uh-huh. Entonces los carros ya no se detienen y yo he estado ahí, yo vivo puro afuera, en el 1602 tiene su casa, y yo a veces estoy ahí pendiente porque pues yo también soy profesor, soy jubilado. Uh-huh. Y a veces cuidado niños y eso. Entonces yo llamé al ayuntamiento ayer, que la licenciada Verónica estuvo en el martes comunicado en la colonia Monumental, dio un número uh-huh. telefónico para cuando existiera un tope en mal estado, que hubiera mucho tráfico, así inmediatamente venían del ayuntamiento, y hablé al 33 36 3 veces 10, y me dicen que ya no tienen material. Entonces digo, quiero ver si a través de mi licenciado Monte Rentería, pues le transfieren de una partida a otra para que vengan a arreglar este riesgo inminente de los niños. Uh-huh. Es la colonia del Fresno, afuera de Eucalipto 1602, colonia del Fresno, ese tope ya no sirve. Ya yo les mandé por WhatsApp, me dieron un folio, pero no vienen.
Uh-huh. Pasen el folio otra vez, ¿cuál es?
Ahorita se lo paso.
Sí, claro. Por favor,
el folio es GUMX 00474755.
Muy bien.
Y eso es todo, licenciado.
De acuerdo, pues muchas gracias por el aviso. Y aquí ya con el reporte al aire también le pueden atender a la autoridad que corresponda. ¿Sí?
Yo le agradezco a usted que sea nuestros ojos y nuestra voz del pueblo, que nos ayuda bastante. Muchas gracias, licenciado.
Gracias. Tiene esa tónica. Muy amable, muchas gracias, pues ahí está. Y bueno, sobre todo el esfuerzo es de ustedes que se comunican y se interesan porque se solucionen los problemas de la ciudad, porque siendo honestos, pues bueno, un problema como este de los topes o los semáforos o las incidencias que hay en las dependencias públicas, al corregirse nos benefician a todos, ¿no? Básicamente. Dice aquí, el testamento es holografo, posiblemente se lo hicieron al papá presentar el registro de su trámite, pero lo tiene que hacer de puño y letra. Sí, es que, a ver, este testamento hológrafo ante la Iglesia Católica no tiene ninguna validez. Cuando vino aquí el personal de del Registro Público de la Propiedad, nos dijeron que ellos le ayudan a la persona a hacerlo allá, le explican y reciben los documentos en sobre cerrado para así certificar que se hizo adecuadamente. No puede ser por medio de un tercero, menos con faltas de ortografía. Entonces, creo que la persona está cometiendo un error al ceder a un tercero su última voluntad. No lo debería hacer. Yo diría que no, pero bueno, cada quien. Dice, ¿qué documentos requiero para cambio de propietario de carro y dónde puedo hacerlo? Bueno, yo le voy a pasar un vínculo donde usted podrá ver en la Hacienda Pública todos los detalles del proceso para que lo lleve a cabo como necesite, de acuerdo a las circunstancias de su carro, si es nacional, extranjero, si es de una entidad vecina, es de aquí de Jalisco. Ahí viene todos los detalles. Vámonos con más mensajes. Dice, compártanme el contacto del abogado Humberto Díaz, lo estoy necesitando tristemente para divorciarme. Bueno, pues así pasa, ¿no? Todo siempre es color de rosa en la vida. Vamos a ver si con esa intervención de él se puede llegar a un buen arreglo y que usted salga a su proceso sin complicaciones. Una gran ventaja del licenciado Humberto Díaz Estuviera es que es muy preciso con sus explicaciones. Usted va conociendo los avances del juicio caso por caso, paso por paso, perdón, y tiene perfectamente claridad del asunto, así que pocos abogados como él dan esa explicación tan clara, detenida, de cómo vamos avanzando, sin andar con inventos de que es que necesito tanto para el que me dé el juez una salida, es que necesito aquello. Eso no. Es muy claro en todos sus conceptos y créame que le conviene que hable con él. Suerte con su proceso de divorcio y ojalá que no le quede muy lejos. Aquí tenemos una nota de voz, vamos a escucharla de una vez. Y continuamos en el teléfono público en este mismo espacio. Déjeme nada más llegar a ella porque son bastantes mensajes. La escuchamos. Charlie, por favor.
Buenos días, Víctor. Soy la señora Gloria Jiménez. Nada más para decirles si les sirve mi testimonio. El licenciado Humberto Díaz es una linda persona, muy eficiente en su área. Y aparte, honesto. Ojalá que vayan con él. Yo no tengo ninguna comisión, solamente decirles que tengan confianza porque es una persona preparada y honesta. Y aparte tiene muy buen carácter. Buenos días. Gracias, Víctor.
Bueno, pues muchas gracias por la experiencia. Mire, coincidió con lo que yo le estaba explicando y esperemos que esa información también le sirva a la señora que nos estaba pidiendo el apoyo para su divorcio. Vámonos con otro, dice, le pido por favor no pasar mi nombre, dice, desde el 29 de julio quedó realizado el trámite de pensión. Ah, ya, es la persona que nos pedía la intervención del Seguro Social, así que lo vamos a derivar de una vez para que le ayuden. Ya a ellos les explica usted que su número del IMSS, etcétera, etcétera, a nosotros ya no nos sirve, solamente requeríamos el teléfono y qué bueno que ya lo entregó como se ha solicitado para poder hacerlo así. Aquí dice, soy la señora Fernanda, mi esposo se encuentra en la cama 813, piso 8 de la clínica 46, ayer lo quisieron operar pero para cambiar su tratamiento de hemodiálisis sin que él lo necesite, esto se lo hicieron saber minutos antes de su operación, cuando en todo el mes que está ahí nunca le han dicho nada, puras enfermeras van y lo checan. Ahora lo que nosotros estamos esperando es que llegue un solo doctor para que le puedan hacer un eco para ver cómo sigue su catéter, ya que le ponen antibiótico para tratar una infección que se le propagó ahí mismo en la 46. Necesito mucho de su ayuda, mi esposo ya tiene un mes en la 46 y nos sentimos desesperados. Entiendo su preocupación, lástima que no me puso un teléfono de contacto. Voy a tratar de yo arreglarlo por la urgencia en el camino, pero si usted me está escuchando, ayúdeme a hacerlo muy fácil y creo que sí me va a entender. Copie su mensaje, pégalo y póngale un teléfono. si yo alcanzo lo hago en el corte, pero tengo más cosas por hacer aquí en el programa y por eso no puedo hacerlo como quisiera con la rapidez. Así que si me está escuchando, complementelo por favor, porque eso es lo que nos facilita que le puedan ayudar a usted y atenderle. Muchas gracias. Acá más dice, rento un local comercial. El dueño del local falleció los últimos días del mes de enero. Yo pago las rentas el primero de cada mes. Existen conflictos entre familiares y nadie se ha acercado con nosotros. ¿Qué me recomiendas hacer? Gracias y que tengas excelente día. Bueno, yo sugiero, si no ha llegado a ningún acuerdo con nadie, que contacte a un abogado para que le explique cómo es el proceso de depositar las rentas en el juzgado. De tal manera que se haga un billete en la tesorería de los juzgados para que cuando llegue la familia, los buenos o los malos, por así decirlo, porque van a llegar los dos a buscarle. Yo soy el encargado, yo soy el dueño, ya todo el mundo se siente con derecho, ¿no? Entonces usted le dice, mire, ¿sabe qué? Como hay un conflicto, yo no sé a quién poderle depositar y esto me puede generar un conflicto, los billetes están en el juzgado. Y ya usted, cuando ellos se acrediten como propietarios y le pidan cuentas del local o le renueven el contrato o lo que sea, cuando se presente ante usted formalmente al albacea, el albacea va al juzgado y se puede llevar los billetes y cobrar esas rentas pendientes. Pero usted cumplió en tiempo y forma, no le podrían sacar, salvo que exista una indicación en contrario. Así que esa es mi sugerencia, pero ¿qué le parece si para que no estemos especulando, porque ahí yo tampoco soy experto al 100%, usted se comunica mañana al programa con la ley en la mano para que los abogados que vienen con Mercedes Altamirano le puedan dar norte de este proceso? ¿Le parece? Le encargo que nos ayude con eso. Y ahora nos vamos con otra llamada. Es Silvia Martínez, que está en el teléfono público, a quien ya escuchamos. Adelante, Silvia, buenos días.
Ay, muchas gracias por tomar la llamada, licenciada.
Adelante, dígame.
Mire, yo estoy tramitando una denuncia ante el gobierno federal sobre de un fraude que nos cometió Promotora Los Tigres. Nos prometieron vendernos los departamentos, están en Hospital Ipípila, aquí en el sector Juárez. Entonces nos prometieron vendernos los departamentos con renta, con opción a compra. Entonces yo fui la vendedora, yo estuve vendiendo los departamentos, yo a Promotora Los Tigres, al señor Roberto Orozco Rodríguez, sí, y a Ismael Dávila Espinosa, que jamás conocí yo al señor Ismael Dávila. Sí, el nada más quien firmaba los contratos era el ingeniero Roberto Orozco Rodríguez. Entonces, ¿qué le quiero decir? Esos departamentos se construyeron con un fideicomiso que otorgó el gobierno federal. Usted sabe que los fideicomisos, pues yo no entiendo mucho de eso, pero sé que lo manejaba el banco. El banco se fusionó. Entonces todo estaba bien, nos estaban recibiendo los pagos ahí en Promotora Los Tigres, en las oficinas de Simón Bolívar, sí, y todo estaba bien. Pero cuando se fusionó el banco, nos siguieron recibiendo los pagos ahí en Simón Bolívar. De un momento a otro, ya vamos a querer a llevar los pagos. Yo demandé a Promotor de los Tigres porque no me pagaron lo de mis comisiones, ni tan siquiera lo del Seguro Social. Entonces, ahí yo ya no tuve mucha relación con el ingeniero ni con el señor Teodoro Buitrón, sí, de la inmobiliaria, que eran los representantes de la inmobiliaria. Entonces desapareció Promotor de los Tigres. Pero por esa ya no nos pudieron recibir los pagos ahí en Simón Bolívar, donde estaba la promotora. Ya no nos recibieron los pagos. Pues ¿cómo le puedo decir? Con tres, se me hace que eran tres o cuatro mensualidades que yo no, que pues estábamos esperando que Promotora Los Tigres nos informara el nuevo domicilio en donde íbamos a ir a pagar las rentas.
A ver, ¿me puede ayudar a concretar? Sí. Porque me tengo que dar la pausa específicamente, ¿cómo le podemos ayudar?
Ah, mire, yo ya recurrí al gobierno federal, uh-huh, porque Promotora Los Tigres ya no nos recibió los pagos, Y y ya en un momento dado, como ya no se tuvieron a dónde realizar los pagos, ahora resulta que el abogado de promotora Los Tigres, del ingeniero Roberto Orozco, porque le digo que no está debidamente conformada promotora Los Tigres, uh-huh, porque Ismael Dávila nunca compareció al juicio.
Sí.
Entonces, yo ya presenté la denuncia en el gobierno federal, porque uh-huh, esto pertenece al gobierno federal en México. Entonces, a mí me están pidiendo que recurramos. La mayor parte son 66 departamentos. Uh-huh. Entonces, yo les estoy informando a las personas que quieran unirse, sí, a la denuncia.
Una demanda colectiva, sí.
Está tramitando el gobierno federal en México, uh-huh, sí, contra promotora Los Tigres, que quieran unirse a esa denuncia, pues que se pueden comunicar conmigo y ya yo les doy los datos de la que le corresponde a la denuncia que ya están tramitando en el gobierno federal.
Claro, deme por favor el teléfono de contacto porque usted va a hacer el enlace con los afectados de promotora Los Tigres, si es tan amable.
¿Cuál
es?
Yo se lo dejé ahí a la señorita.
Con eso, ¿verdad? Me quedo entonces para
que quieran unirse a la denuncia, a la queja que está presentada y que está promoviendo el gobierno federal a través de la señora Claudia, la primera dama del país, la señora Claudia Sheinbaum, sí. Yo les paso los datos.
Muy bien.
Incluso pueden comunicarse directamente a la Secretaría de Gobernación y ahí les dan información.
Bueno.
Porque es público. No crea que única y exclusivamente yo, pues hice mucho esfuerzo para lograr la comunicación, pero uh-huh, ya está recibida esa denuncia y ya le están investigando. Ya analizaron los contratos. Bien. Que nos expidió promotora de Los Tigres, unos de compraventa y otros después de arrendamiento con opción a compra, y están viendo que promotora de Los Tigres no pagó, no se quedó con lo del fideicomiso.
Claro. Entiendo, nos vamos a ir a la pausa, ya nos que sí. Tenemos el teléfono con Lulú, le agradecemos la denuncia y si hay más afectados, aquí estamos para recibir sus mensajes.
Gracias,
muy amable.
Gracias, licenciado. Que esté
gracias,
muy bien.
Muy buenos días. Pausa, regresamos. Bien, ya tenemos en línea telefónica a la persona, vamos a preservar su nombre, que es la que nos decía de los testamentos que están haciendo en la iglesia. Dígame, ¿qué parroquia es donde está ocurriendo esto, por favor?
En el Templo de la Anunciación, en Polanco.
¿Y cómo es que los invitan o cómo los convocan a participar de esto? Explíquenos.
Pues, se da uno cuenta que es en septiembre que están haciendo testamento y acude uno.
Ajá, entonces es parte del mes del testamento.
Sí,
pero les dan un formato ya precargado, yo me imagino que les dan hojas específicas para llenar, ¿o cómo?
Sí, bueno, nos hacen preguntas, uh-huh, y van llenando ellos, pero a la hora de que me leyeron a mí,
sí,
me lo leyeron y no me di cuenta que
a ver,
traía faltas de ortografía hasta que me lo entregaron ya escrito.
Ajá. Uh-huh. Y le dijeron dónde lo van a registrar.
Es que no.
Le dijeron dónde lo van a presentar. ¿Y usted ya pagó? ¿Cómo es eso?
No, ya pagamos todos.
Ajá.
$2,500.
¿Cuántas personas fueron?
Pues yo pienso que algunas 40 personas.
Ajá. ¿Y le explicaron de qué notaría, ajá, van?
Pues aquí dice nomás de Francisco Javier Delgado Murguía.
Ajá.
Está por Hidalgo, porque una persona ya fue a las oficinas.
Uh-huh. Bueno, uh-huh, pues yo creo que lo adecuado será que hicieran cita mejor con un notario formal en el mes del testamento. No, si usted sí ya pagó y ya firmó, bueno, pues asegurarse de que el testamento fue debidamente registrado, pero hay que ir a la notaría. Y que tengan la certeza de que a lo mejor se estén haciendo las cosas bien, porque si no lo están haciendo, sí, correctamente, así como usted me dice, con faltas de ortografía, ajá, sin ningún sello formal, pues qué garantía tenemos, ajá, de que las cosas se hicieron bien y que se va a respetar su última voluntad.
¿Estos testamentos se registran en el registro de la propiedad?
Así es, tiene la persona que toma la información. Es que mire, pudo haber llevado el notario o su gente de trabajo formularios sí. ya hechos en los que ustedes llenaban sus generales, y entonces con esas sí. hojas se van a la notaría, elaboran el testamento, ajá. lo registran y a usted sí. le entregan la copia ya registrada en el registro público, pero usted dice que no le entregaron la copia sellada. No, pues entonces...
No trae sello.
No. A ver, con todo respeto para el padre, pues será muy atingente, muy amable en tratar de dar la solución, pero está enredando más las cosas. En esto se requiere mucha transparencia.
Uh-huh.
Y si no hay transparencia, si no hay claridad de la información que se maneja, pues se pone en entredicho sí. el nombre de la notaría, del notario, y en este caso hasta el padre se mete en un enredo, y yo creo que no es necesario.
La notaría 115.
La notaría 115, vamos a ver cómo aparece aquí, notaría ajá. 115, de Guadalajara supongo, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, vamos a ver aquí qué hay en el sitio web, digo... Pues la página por lo menos no me la abre como notaría, no me aparece un sitio web ajá. que esté disponible. El notario, no sé si está en funciones. Aquí el notario que me aparece titular en uno de los documentos públicos es Juan Diego Ramos Uriarte, no el nombre que usted me da.
Francisco Javier Delgado Murguía.
Uh-huh. Y yo sugeriría que acudan al registro público de la propiedad a preguntar si esos documentos ya quedaron registrados o a la misma notaría para ver si todo eso tiene la validez que requiere el caso, para que tenga ahorita usted la certeza.
Ahorita mis hojas que me dieron las tienen según para corregir, uh-huh. porque yo las revisé y tenía faltas de ortografía.
Bueno.
Acentos, letras.
Sí. Sí, digo, hay una ventaja, que cualquier testamento se puede revocar con el que se haga después de ese. O sea, usted lo puede cambiar mañana mismo si gusta, pero lo que me daba desconfianza es que lo hicieron en la iglesia y que no se hizo por lo menos sí. público una campaña como tal de registro de testamentos. Y eso fue en septiembre y octubre.
Sí.
Entonces, no ajá. sé por qué apenas se lo dieron. Le voy a contar mi caso personal. Yo acudí uh-huh. a la notaría 25 con el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, se me hizo la entrevista previa para hacer mi testamento, lo generé, uh-huh. el notario recogió mis datos, se lo llevaron a registrar, a documentar, a registrar en el registro público de la propiedad, sí, y una sí. vez registrado, firmado y autorizado y todo, me lo entregaron. Excelente. Fue cuestión de 15, sí. 22 días. Pero fue un proceso formal. Sí, claro, por supuesto. Ahí decía notaría 25, todos los detalles del registro público de la propiedad y ahí quedó ya resguardado. Yo tengo una copia, pero mi proceso fue diferente, por eso el estado me brinca.
¿Está en Américas qué número?
Déjeme ver si me aparece aquí Bailón Notarios. Ellos están, es que no me sé el domicilio de memoria, pero ahí le va. Ellos están en Avenida Américas, número, permítame... 209, Américas 209. Pero ajá. es porque yo lo hice ahí.
Sí.
Sí. Aparte nosotros aquí lo conocemos desde hace muchos años, pero pues a usted no
¿tiene
sé.
¿Tiene el teléfono?
Sí tienen, teléfono? Sí tienen uno, 33-36-15-65-17, pero le voy a aclarar algo, él no resuelve asuntos de testamentos que hayan hecho otros notarios, ¿eh?
No, por si lo necesito hacer nuevamente.
Muy bien, claro que sí. Ah, bueno, esa uh-huh. es otra opción. Sí. Con él y con quien quiera usted, pero sí, sí, hay que tener certeza de que ese tipo de cosas se hagan bien y por la buena y a la primera, ¿verdad?
Sí, muy bien. Muchas gracias.
Gracias por el aviso.
Sí, gracias.
Muy amable. Bueno, acuérdense que es pues el proceso de la última voluntad de las personas. Son cosas que se tienen que hacer con mucha formalidad. No desvirtuemos la campaña, es muy buena, participan la Secretaría General de Gobierno, el Colegio de Notarios, pero aunque puede haber buena voluntad del sacerdote, si las cosas no se hacen bien, pues ya ahí entran las dudas. Digo, si está bien hecho, qué bueno, perfecto, es entendible que a lo mejor se hayan entretenido, se equivocaron, para eso no lo dan, pero yo digo que esos documentos no se tienen que manosear tanto, es mi opinión personal, ya cada quien decide cómo lo hace, con quién lo maneja. Pero sí me brincó de entrada cuando me dijeron, no, oiga, es que fue en la iglesia. Dije, ¿qué? Pero bueno, vamos a ver si con la señora todo está en regla. Ya por lo menos explicó que forma parte de la campaña. Dice que es un notario. Vamos a ver si todo es real. Rápidamente, en los 2 minutos que nos quedan. Felipe Telles, en enero hablé porque tenía cita de raspado de próstata el 26 de enero y me la cambiaron a junio. Pero el protocolo es estudios y antes de eso van a caducar. quedaron a ayudarme para cambiar los estudios y nadie me ha llamado del IMSS. Vamos a consultar con ellos a ver qué pasó. Claudia González, el registro de 60-64, ¿cuándo será? Todavía no está disponible, nada más hay que ir preparando documentos. Lucía Salcedo, un señor me habló ayer que me quería extorsionar diciendo que mi hija le había dicho que me entregara las placas, me pedía número de celular, hablé con mi hija y era falso. Qué bueno que no se dejó. Tengan mucho cuidado, los estafadores utilizan muchas estrategias. Liliana García, así le quitaron una casa a mis papás. Los engañaron para que les vendieran, pero no sabemos si fue legal. Mi mamá siempre se quedó con ese pendiente. En la clínica 89 del IMSS dice también, por otro lado, están saturadas las urgencias porque no nos atienden. Y otro más dice, por José Ortiz de Domínguez y Antonio Enríquez en Plutarco y las calles, el viernes llegó un grupo Gama que porque vieron una motocicleta robada, le dijeron al joven que se saliera a responder por la moto, salió y dijo que esa moto era de la oficina y solo les contestaron, métela porque si pasa la Guardia Nacional se la llevan, es lo que dice el mensaje. Elena Sánchez, en la 59 de Tlajomulco solo dan 8 citas para atención, hay gente que dura 14 horas esperando ser atendido, ojalá investiguen qué pasa. Gracias. Así terminamos el teléfono público y le invitamos a que mañana se ponga en contacto con nosotros. Hasta luego.